economía despierta. Capital Radio.
Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. En Ondas del Viento, Vientonautas.
Sara Agesen, secretaria de Estado de Energía, buenas tardes y bienvenida a Capital Radio.
Muy buenas tardes.
Es usted nuestra primera vientonauta.
Pues muchísimas gracias, un placer. Enhorabuena por este programa, enhorabuena por hacer un programa que se centre en la energía eólica, Ondas del Viento, y encantada de ser la primera vientonauta.
Seguro que pasará por estos micrófonos alguna vez más, o eso esperamos. Sara, recientemente hemos conocido que la energía eólica y la solar han alcanzado la cifra récord del 12% de electricidad mundial en 2022. Según datos de Red Eléctrica, España va a alcanzar este año el 50% de generación renovable. El año pasado ya se cubrió un 42%. ¿Cómo está posicionada España?
España tiene una posición de liderazgo claro en materia de energías renovables, en materia de eólica, por supuesto, también. Y en este caso yo diría que tenemos una posición privilegiada porque tenemos recurso, porque, como decía también Juan Virgilio, porque tenemos toda la cadena de valor asociada a esas energías renovables y a esa, en este caso, eólica, que nos permite estar muy bien posicionados. Tenemos grandes inversores que quieren venir a nuestro país. ¿Por qué? Pues yo creo que quieren venir porque ven certezas, ven una planificación también muy singular que les da certidumbre. Y evidentemente esto también ayuda a algo que es esencial, ¿no? En este contexto que hemos vivido los últimos años de turbulencias, permiten también abaratar la factura y que nuevos proyectos industriales acudan a nuestro territorio y que se genere ese tejido productivo que también es tan importante en este cambio de modelo, en esta gran transformación.
En esta entrevista nos acompaña también Piluca Núñez, directora de comunicación de la asociación. Piluca, cuando quieras.
Pues, secretaria, nos estamos viendo que tras la pandemia la situación ha variado. La demanda de energía y la oferta tiene que estar acompasada. ¿Está evolucionando realmente la demanda como se esperaba tras la pandemia?
Cuando hablamos de demanda, yo creo que hay que ver el corto, el medio y el largo plazo, ¿no? A corto plazo, y aquí y ahora, lo que hemos visto en el último balance energético que hemos presentado es que ha mejorado muchísimo la intensidad energética, tanto en energía primaria como en final. ¿Esto qué supone? Que a pesar de haber tenido un crecimiento en materia de PIB de un 5,5%, hemos conseguido reducir el consumo energético. Pero también es verdad que en esta transición, este cambio de modelo, en esta gran transformación, es esencial electrificar los usos finales, es esencial buscar nuevos combustibles como el hidrógeno renovable, que va a requerir más energía, y por supuesto tenemos que planificarlo bien y acompasar la generación con esas nuevas demandas que ya se están suscitando, nuevos proyectos en el territorio. Por supuesto, es verdad que en estos tiempos de alta volatilidad tenemos que estar preparados para ver cómo van evolucionando estas demandas, y esto lo estamos ya haciendo, ¿no? Analizando y volviendo a planificar, analizando el contexto actual.
Bueno, has comentado que España, habéis presentado recientemente ese sexto, el plan más seguridad energética, el balance del sexto mes, a ver si soy capaz de decirlo bien. ¿España está preparada para el próximo invierno?
España está mucho mejor preparada que el anterior invierno, el 22-23. Europa está mejor preparada que el anterior invierno. Yo creo que ante la crisis energética que hemos vivido, que yo diría que ha sido histórica, Europa-España hemos reaccionado de forma ágil. Hemos aplicado paquetes de actuaciones y medidas de forma conjunta, unida, que yo creo que eso es muy importante, fortalece esa posición de liderazgo europeo. Y en el caso de España, lo que hemos visto es que estamos mejor preparados, primero porque tenemos los almacenamientos ya al 85% de gas, tenemos 40 días de invierno, con lo cual es una situación espectacularmente buena respecto a si nos comparamos con los últimos 5 años, ¿no? Estamos en una situación muchísimo muchísimo mejor, y además también estamos avanzando en esa, vamos a decir, no solo electrificación de la economía, sino esa inclusión de cada vez más energía renovable en nuestro sistema, que ha demostrado claramente que permite precios más asequibles a todos los consumidores.
El Plan Nacional Integrado de Energía y de Clima indica unos objetivos a 2030 para las renovables. En el caso de la eólica, el objetivo es llegar a 50 gigavatios. Prácticamente significa duplicar la potencia actual. ¿Contamos con las condiciones para este incremento al ritmo deseado?
Por supuesto, sin lugar a dudas. Yo insistiría en el contexto español, en la capacidad, no solo por parte de los promotores, sino el recurso que existe, en una planificación clara y contundente, en unas redes que pueden admitir esas energías renovables, y que además, plenamente conscientes en esta transformación, la apuesta que hemos hecho desde el Gobierno es que esa planificación sea mucho más ágil, que tengamos que activarla ya este mismo año, una planificación que aprobamos el año pasado para integrar todas esas renovables, para apostar también efectivamente por algo que va a ser esencial, que es el almacenamiento, la gestión de la demanda y también esa reforma de mercado, que entendemos que va a dar certidumbre a esas inversiones para que se fomenten esos PPAs, esos contratos a plazo o contratos por diferencia y nuevas subastas, para que las inversiones, insisto, lleguen y para que se hagan proyectos excelentes en el territorio.
Secretaria, se habla ya de una revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y en Europa la hoja de ruta para las renovables es muy ambiciosa. ¿Puede avanzarnos alguna primicia respecto a la revisión del Plan Nacional?
Bueno, la primicia es algo que yo creo que todos nos esperamos. Vamos a ser más ambiciosos. Vamos a ser más ambiciosos. Tenemos que estar y estamos en un contexto de aceleración de la propia transición energética, de nuevos objetivos de ese paquete Fit for 55 que estamos negociando actualmente en Europa. En los últimos 3 años hemos aprobado 6 hojas de ruta que tienen que incorporarse también en ese Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Hemos visto cómo han avanzado los proyectos renovables en el territorio y tenemos que hacerlo compatible con todas esas nuevas inversiones que están llegando. Por lo tanto, es una cantidad ingente de información, además de las alegaciones, ¿no?, que hemos recibido en esa consulta pública, más de 2.000, y también vamos a tener jornadas de trabajo, insisto, son de trabajo con todos los sectores, para conocer de primera mano, ¿no?, cómo tiene que avanzar ese plan, un plan que en formato borrador tiene que estar a finales de este semestre.
Para instalar toda esta cantidad de gigavatios, en este caso también eólicos, hay que tramitar. En los primeros meses de este año hemos visto cómo las distintas administraciones han incrementado su velocidad de gestión de los proyectos eólicos. Actualmente hay unos 11,5 gigavatios eólicos con días aprobados. ¿Se podrá mantener este ritmo de tramitación en los siguientes semestres?
Yo, Piluca, lo primero que diría es poner en valor el esfuerzo ingente que ha habido desde las administraciones, ¿no? Yo, la General del Estado, pero también las administraciones, las comunidades autónomas, todas hemos hecho un esfuerzo para conseguir llegar al cumplimiento de esos hitos. Seguimos con ese avance de las tramitaciones y creo que las administraciones tenemos que estar preparados, pero también diría que los promotores tenéis que estar preparados para hacer proyectos, como decía antes, excelentes. Proyectos que tengan no solo la variable económica, sino también la variable social y ambiental integrada, que eso permita también una tramitación muchísimo más ágil. Sin lugar a dudas, este es uno de los grandes pilares de la transformación del modelo productivo y económico, que tiene muchísimas oportunidades, y creo que sí vamos a estar preparados para ese nivel de aceleración que tenemos que tener en nuestro país. Pero insisto, yo creo que es importante hacer una llamada de atención y decir, sigamos trabajando en esos proyectos excelentes. Hay muchísimos ejemplos ya en el territorio y tenemos que darlos a conocer. Espero que también aquí, a través de Ondas del Viento, deis a conocer cantidad de proyectos que ya existen y que están dando pues grandes oportunidades, ¿no?, allí donde se generan.
Seguro que sí, que los vamos a tener todas las semanas, todos los martes, de 3:30 a 4 de la tarde, lo recuerdo. Bueno, cuando hablamos de renovables, también se abre el debate social, un debate territorial. Por un lado, se habla de renovables como oportunidad para la España vaciada. Por otro, se debate sobre la ubicación de renovables en entornos alejados de los principales centros industriales. Algunas comunidades autónomas cuentan con mayor presencia que otras. Por ejemplo, Castilla y León, Aragón y Galicia son las 3 con mayor presencia eólica. ¿Pueden ser las renovables una oportunidad para vertebrar el territorio?
las renovables son una oportunidad para vertebrar el territorio. Hay que demostrarlo, hay que generar debate. Yo creo que espacios como este lo tienen, nos permiten para posicionarnos y para dar a conocer todas esas experiencias. Hay que contar con la sociedad, hay que contar con el mundo académico, con el mundo empresarial y las propias administraciones, tener esos debates abiertos que den a conocer la realidad de esos proyectos, como decía antes. Yo creo que hay un trabajo por hacer esencial. Hay que poner en valor los beneficios que generan las renovables, no los que todos conocemos ya, ¿no? Los beneficios sobre esta transición, sino beneficios concretos allá donde se localizan los distintos proyectos. Y, por supuesto, yo creo que nosotros hemos emprendido algunos pasos, como es el caso de los concursos de acceso, que van a tener los beneficios, ¿no? No solo los económicos, sino también los ambientales y los beneficios que vayan a generarse allá donde se localicen los parques, beneficios concretos que queremos ver que lleguen al territorio, cadena de valor, por supuesto, las propias subastas, yo creo que es otro ejemplo, subastas de energía, que queremos ver los planes estratégicos, que se identifiquen dónde se hacen las inversiones y de dónde vienen todas esa cadena de valor, esas empresas que, como también comentaba Juan Virgilio, ¿no?, toda esa cadena de valor que mueve y moviliza muchísimo empleo, que se posicionen allá donde se generan esas subastas que vamos haciendo por parte del gobierno con carácter, con un calendario claro, que yo creo que también proporciona certidumbre. Por lo tanto, yo diría, es importante seguir este debate, es importante tener en cuenta al territorio y también otro llamamiento. Yo creo que los promotores ya lo están haciendo, tienen que acercarse allá donde quieren estar y conocer pues las casuísticas de cada uno de los territorios y ver cómo se pueden beneficiar, ¿no?, de nuevos empleos, de nuevas fábricas y ponerlo en valor.
Hablamos de territorio. La superficie del territorio español para la instalación de todas las renovables es de menos del 2% de todo el territorio español. Parece que tenemos que ser capaces de poder instalar la potencia que necesitamos. Sin embargo, en determinadas zonas se está alzando alguna voz crítica contra la instalación de las renovables. En el caso de la eólica, hay que instalar unos 800 aerogeneradores al año para cumplir con los objetivos nacionales. Y según los resultados de una de las encuestas del CIS, en esta estamos nos referimos a la de septiembre del 2022, más del 90% de la población está a favor del incremento de renovables en el país y solo un 3% se opone a las nuevas instalaciones. ¿Cuál es su percepción, secretaria?
Bueno, mi percepción es que la sociedad en su conjunto tiene muy claro que tenemos un gran desafío que se llama cambio climático. En España hay una percepción social muy clara a favor, vamos a decirlo claro, de emprender medidas para afrontar el cambio climático. En España también, yo creo que a raíz de esta crisis energética, la última encuesta del Banco Europeo de Inversiones dijo alto y claro que la forma de actuar ante esta crisis energética era acelerar la transición energética, y también en nuestro país gran parte de la población, cerca del 90%, considera que hay que emprender actuaciones y medidas aquí y ahora. Con lo cual, comparto esa reflexión. La sociedad apuesta por estas renovables, pero insisto también, hay que tener en cuenta las casuísticas de cada uno, la singularidad de cada territorio y hacerles partícipes de este debate y de los beneficios de la transición energética. Eso es esencial. Va a haber proyectos pequeños como proyectos de autoconsumo, ¿no? Hemos visto esa percepción con el beneficio del autoconsumo, está muy claro, y la sociedad ha apostado por él. Las comunidades energéticas, proyectos más pequeños, pero también no nos podemos llevar a engaño. Para esta transición, para esta transformación del sistema productivo, necesitamos proyectos más grandes y necesitamos que se hagan pacificados en el territorio. Y para eso, insisto, es importante el debate, el conocimiento de la sensibilidad de cada territorio, el apostar por el medio ambiente y también apostar por esas renovables explicando claramente que pueden ser compatibles con otros usos. Los territorios son compatibles con otros usos y ahí vuelvo, ¿no? Yo creo que desde la Asociación Eólica conocéis muchísimos casos y tenéis buenas prácticas, que es importante conocer y que todos los proyectos que vengan, los que están ahora todavía en Greenfield y que tienen que llegar a nuestro territorio lo antes posible, se hagan de esta manera, ¿no?, pacificados y excelentes.
En Ondas del Viento, Vientonautas.
Pues ya está con nosotros en los estudios de Capital Radio Concepción Sánchez. Ella es directora general de Operación de Red Eléctrica, Red Eléctrica, que es la empresa de Redeia responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico español. Concepción, buenos días y bienvenida a Capital Radio.
Buenas tardes y buenas muchas
tardes,
gracias
buenas
por
tardes,
la invitación.
Corrijo, buenas tardes. Vamos a acercar algo más su trabajo a los oyentes, Concha, si me permite llamarla así. Explíquenos en qué consiste su trabajo diario.
Pues yo soy la responsable de la operación del sistema eléctrico, lo cual fundamentalmente se trata de garantizar la calidad y seguridad del suministro eléctrico en todo nuestro país, en todo momento, todos los días del año y en cualquier hora. Lo cual quiere decir que hay que preparar, operar, tanto en tiempo real como lo que es el diseño del futuro.
Porque desde que encendemos el interruptor, ahí está Red Eléctrica, ¿no?
Efectivamente, somos los encargados de que todo en la parte de alta tensión, desde la generación alta tensión hasta que llega esa energía eléctrica a los distribuidores, se haga con seguridad para que luego nosotros podamos encender el interruptor y estar seguros de que la luz se va a encender.
Piluca.
Concha, la presidenta de Redeia recientemente afirmaba que 2023 será un gran año para la transición ecológica en España, para que consolidemos nuestra posición como motor renovable de la Unión Europea. ¿Puede explicarnos los principales factores para que efectivamente el 23 se convierta en el año para la transición energética?
Por supuesto. En primer lugar, venimos ya de un año 2022 en el que se ha marcado un incremento en la instalación de nueva generación renovable en nuestro país, muy importante. Por poner un ejemplo, solamente en generación eólica, en el año 2022 se han instalado 1.500 nuevos megavatios que hacen que la generación eólica sea la que tenga mayor protagonismo en el parque de generación eléctrica de nuestro país. Si sumásemos solamente las tecnologías eólica y fotovoltaica, estamos hablando que el 43% de la potencia instalada en nuestro país corresponde a estas tecnologías. Además, en el 2022, a pesar de que fue un año muy seco, y tenemos que recordar que también la generación hidráulica es renovable, se alcanzó un poquito más de un 42% de generación renovable frente al total de generación, del cual el 22% aproximadamente lo protagonizó la generación eólica. Con este punto de partida, ¿qué es lo que esperamos para 2023? Pues en primer lugar que esa continuada tendencia de más instalación de generación nos haga tener más recurso, tendremos que tener un mayor esfuerzo para integrarlo, pero por poner un ejemplo, ya en el primer trimestre, en los tres primeros meses de este año, hemos alcanzado un 53,6% de generación renovable frente al total. Si hablamos de la eólica, por poner un ejemplo, el 9 de marzo la generación eólica produjo el 56% del consumo de nuestro país con un valor punta, un récord absoluto de 20.400 megavatios hora, lo que equivale a la producción en ese instante de más de 20 centrales nucleares.
Uh-huh. Concha, la semana pasada, justo a esta misma hora, estuvo con nosotros la secretaria de Estado de Energía, Sara Agesen. A ella le preguntamos sobre la próxima actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y de Clima. Vamos a escuchar lo que nos dijo y después le preguntamos.
Bueno, la primicia es algo que yo creo que todos nos esperamos. Vamos a ser más ambiciosos. Y estamos en un contexto de aceleración de la propia transición energética, de nuevos objetivos de ese paquete Fit for 55 que estamos negociando actualmente en Europa. En los últimos tres años hemos aprobado seis hojas de ruta que tienen que incorporarse también en ese Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Hemos visto cómo han avanzado los proyectos renovables en el territorio y tenemos que hacerlo compatible con todas esas nuevas inversiones que están llegando. Por lo tanto, es una cantidad ingente de información, además de las alegaciones, ¿no?, que hemos recibido en esa consulta pública, más de 2.000, y también vamos a tener jornadas de trabajo con todos los sectores para conocer de primera mano, ¿no?, cómo tiene que avanzar ese plan, un plan que en formato borrador tiene que estar a finales de este semestre.
Bueno, más ambiciosos y jornadas de trabajo que quedan por delante. ¿Cuál es su visión al respecto?
Bueno, efectivamente, como ha comentado la secretaria de Estado, si nuestro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima ya se calificaba como un plan ambicioso dentro de Europa, ahora mismo el contexto, especialmente esa invasión de Ucrania por parte de Rusia, ha llevado a una situación de tensión en la que se ha detectado tanto a nivel europeo como a nivel nacional que es muy importante que la transición energética avance, que avance y que avance más rápido, porque será una palanca para disponer de una mayor autonomía en términos energéticos en Europa. Desde luego, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en el que, como ya ha comentado la Secretaría de Estado, se está trabajando, tiene que estar alineado con las políticas europeas, con ese Fit for 55, con el Repower Europa, y en el término español también existe, además de todas esas hojas de ruta que tendrá que englobar, el Plan Más Seguridad Energética, en el que se hacía hincapié en que teníamos que acelerar esa transición en el sistema eléctrico para que la generación renovable avanzase algo más rápido de lo que teníamos previsto. Entiendo que el PENIEC esto es lo que va a recoger fundamentalmente.
Concha, un escenario con alta penetración de renovables supone una gestión más compleja del sistema eléctrico. ¿Con qué herramientas puede contar el operador del sistema para adaptarse a ese nuevo escenario renovable y seguir garantizando el suministro que sea seguro y de calidad, como siempre, como nos ha contado al inicio?
Efectivamente, un sistema renovable desde luego es mucho más complejo. Yendo a lo más simple, una de las primeras premisas de la operación del sistema es que en todo instante la generación de electricidad tiene que ser exactamente igual al consumo de electricidad. Cuando estábamos hablando de un sistema, vamos a decir, clásico, el principal vector o la principal información para gestionar el sistema era la previsión del consumo, saber cuál era el consumo que teníamos que garantizar. Esto sigue siendo importante, lógicamente, pero tenemos unos nuevos factores muy importantes que son las energías renovables. El recurso renovable, como bien es conocido, es un recurso muchísimo más variable, lo cual quiere decir que en muy poco espacio de tiempo, de unas horas a otras, vamos a estar en situaciones en las que tengamos un recurso renovable muy importante y a continuación podemos tener otras horas con muy poco espacio de tiempo en las que prácticamente este recurso renovable haya desaparecido. Lo cual quiere decir que la operación se convierte en un equilibrio muy fino para tener la posibilidad de ir adaptando la disponibilidad del recurso renovable, su no disponibilidad al consumo que se presenta y además que todo lo que son otros elementos, otras variables en el sistema, porque esta variabilidad, que por decir un ejemplo, podemos tener variaciones de unos 7.000 megavatios en el consumo, cuando empieza el consumo a subir a primera hora de la mañana, en el lado de la generación renovable podemos tener variaciones muchísimo más altas, de más de 10.000 megavatios, acompasar estas variaciones para que todo encaje y que además los flujos por la red de transporte también estén dentro de los márgenes admisibles y las tensiones lo estén, pues es una labor complicada, muy emocionante, podría decir, y que desde luego de una gran responsabilidad. Pero desde luego en España tenemos que decir que somos unos avanzados en todo el tema de integración renovables. En primer lugar, nosotros ya desde hace 17 años contamos con un centro de control de energías renovables, que es una palanca, una herramienta clave para poder seguir avanzando. ¿Por qué? En nuestro país tenemos no solamente monitorizada, controlada, vamos a decirlo así, la generación convencional, sino toda la generación. Toda la generación incluye la generación renovable. Si estamos hablando de una transición que va a llevar a cada vez un mayor protagonismo de la generación renovable, ese punto de partida es imprescindible para que podamos seguir avanzando con seguridad, que es nuestra principal función.
En Capital Radio, Ondas del Viento. La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Valor Salud, Tiempo de Salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.